de cerca. José Manuel Sánchez Ron, autor del libro Querido Isaac, Querido Albert, una historia epistolar de la ciencia. Las cartas revelan el pensamiento de los científicos de una manera más espontánea. Por Meritxell Tizón. Reconstruir el pasado es una tarea compleja, no importa qué vertiente de ese pasado nos interese. Para llevarla a cabo, los historiadores se basan fundamentalmente en fuentes escritas publicadas, aunque existe otra menos utilizada pero igual de importante, las correspondencias. Utilizarlas es lo que ha hecho José Manuel Sánchez de Ron en el libro Querido Isaac, Querido Albert, una historia de la ciencia muy diferente, contada a través de las cartas de algunos de sus principales protagonistas.
El libro, cuyo título constituye un guiño a Isaac Newton y Albert Einstein, dos de los personajes más representativos de la historia de la ciencia, está basado en un importante número de cartas que se intercambiaron científicos notables, comenzando por Kepler y Galileo. Entre los protagonistas de esas misivas se encuentran algunas de las mentes científicas más brillantes de la historia, desde Descartes a Darwin, pasando por Lavoisier, Ramón y Cajal, Pasteur, Oppenheimer o Curie, entre otros. A ellas se unen otras personalidades que también ayudaron a difundir las ideas científicas, como Oldenburg, Marx, Engels o el mismísimo Stalin.
Aunque el epicentro y la justificación del libro se encuentra en las cartas que incluye, estas no se reproducen sin más, sino que se insertan en el contexto que les da sentido. De esta forma contribuyen a enriquecer y hacer más comprensible un buen número de episodios de la historia de la ciencia, hasta el punto de que este libro, en palabras de su propio autor, José Manuel Sánchez Ron, podría considerarse como una historia parcial alternativa de la ciencia, que abarca desde la revolución científica iniciada en los siglos XVI y XVII hasta los albores del siglo XXI.
Si se seleccionan con cuidado, y yo he intentado tener ese cuidado, las cartas pueden ser interesantes para un público más general, y a través de ellas se puede adquirir una visión no completa, por supuesto, pero sí interesante de la ciencia, asegura el autor para la revista Universo. De manera que se podría decir que este es un libro de historia sobre esta disciplina, sin duda alguna, pero que también pertenece en algunos aspectos a la categoría de divulgación o ensayo.
La mayoría de las cartas recogidas en el libro se encuentran en libros o artículos ya publicados, pero en algunas ocasiones, y según explica Sánchez Ron, que recuerda esos momentos con particular placer, él mismo desenterró algunas que dormían en el sueño del olvido.
El historiador reconoce que las fuentes son numerosas, testimonio, por una parte, de lo extensa que es la bibliografía que se ocupa de correspondencias, y por otra, del largo camino que he seguido en la preparación de este libro, un camino cuyo origen se remonta tan atrás en el tiempo que me resulta difícil situarlo.
El lado humano de la ciencia. El origen de Querido Isaac, Querido Albert, publicado por Crítica, está en el interés que José Manuel Sánchez Ron, catedrático emérito de Historia de la Ciencia en la Universidad Autónoma de Madrid, UAM, ha sentido siempre por las cartas, a las que define como uno de mis antiguos grandes amores.
Según confiesa, las misivas tienen para él un atractivo especial porque revelan el pensamiento de los científicos de una manera más espontánea que en el artículo o el libro publicado, reflejando también sus proyectos, anhelos o frustraciones.
A esto se suma que además dan a conocer la dimensión humana de sus creadores. Todas esas cartas personales, a veces íntimas, también nos enseñan mucho sobre la psicología humana. No es posible entender por completo lo que hicieron y pretendieron los grandes científicos, los responsables de los cambios de dirección o rupturas en la ciencia, ni tampoco las dificultades o facilidades que marcaron sus biografías, sin acceder a su correspondencia privada, explica el historiador.
En las correspondencias también se pueden encontrar detalles sobre episodios sociopolíticos, ya que, cuenta el experto, la vida social y política en absoluto es ajena a los científicos, siendo su relación con los gobernantes muy importante para ellos.
Más aún desde el siglo XX, al necesitar el apoyo y los recursos públicos para desarrollar plenamente su labor, sobre todo los científicos experimentales. Además, como ciudadanos, tienen opiniones, ideologías y en ocasiones se ven involucrados en la política y acciones gubernamentales, continúa.
Último testimonio vivo. Las cartas incluidas en el libro abordan numerosos temas, siendo algunas, incluso, el último testimonio vivo de las personas que las escribieron. Ese es el caso de la misiva que Galois escribió a Chevalier la noche antes del duelo que acabó con su vida y en la que resumía sus innovadoras ideas matemáticas, o de la que Lavoisier escribió en vísperas de ser guillotinado.
También del escrito que Ramón y Cajal envió desde su casa madrileña, apenas 48 horas antes de su fallecimiento, a su discípulo Rafael Lorente de No. Está con un pie en la muerte y, sin embargo, habla de ciencia y le da consejos. En ese sentido, la carta es estremecedora y ejemplar, dice Sánchez Ron.
Cuando le preguntamos si de entre todas ellas hay alguna que le ha sorprendido por descubrir una faceta de la personalidad de su autor desconocida para el público general, admite que le llamaron mucho la atención algunas de las cartas en las que se hacía alusión a los médiums. No esperaba de algunos de esos protagonistas que creyesen en ellos, aunque sabía y entendía que la suya era una época en la que se hicieron populares, especialmente en el Reino Unido. Algunos de esos creyentes en médiums, en una vida más allá de la muerte, sí me sorprendieron, reconoce.
Entre los corresponsales que aparecen en el libro, sin duda el más prolífico fue Darwin, quien, recluido en su casa, se afanó en obtener información de todo tipo de personas para sustanciar sus investigaciones e ideas, conservándose unas 14.000 cartas de las que escribió o recibió, a las que se sumaron muchas más ya perdidas.
Semejante actividad se vio facilitada por la eficacia del sistema postal inglés. A mediados del siglo XIX se despachaban en Inglaterra 600 millones de cartas al año, distribuidas por 25.000 carteros con 11 repartos diarios.
Requiem por un tiempo pasado. José Manuel Sánchez Ron se muestra nostálgico al hablar de un tipo de correspondencia que prácticamente ha desaparecido y que, a su juicio, si resiste, es en pequeñas islas que pronto sepultarán los océanos digitales.
A este respecto, asegura que la correspondencia al estilo de la que yo trato en mi libro, es decir, manuscritos a mano o a máquina, ha desaparecido, y si se mantiene en algunos casos, son rarezas. Ha sido sustituida por el correo electrónico, que es más inmediato, pero revela menos de la personalidad, de las intenciones, del ambiente y de la sociedad en la que está el autor que escribe que la carta al estilo antiguo.
A su juicio, esto supone una pérdida muy relevante, sobre todo para los historiadores. De hecho, vaticina que un historiador del futuro que quiera hacer lo mismo que he hecho yo, pero basándose en los correos electrónicos, dudo que lo pueda hacer. Por eso señala que, en cierto sentido, su libro es una especie de requiem, por lo que define como un tiempo pasado que nunca volverá.
El historiador confiesa que con la publicación de este libro siente que ha cerrado un capítulo importante de su vida. Todavía me quedan muchas puertas por cerrar, afortunadamente, pero ocuparme de las correspondencias y de su papel en la historia de la ciencia, con un libro dedicado a ello, lo tomo como una puerta que cierro de mis amores intelectuales, de mis intereses en las correspondencias entendidas en sí mismas como objeto central protagonista de una historia de la ciencia. En otros artículos o libros que escribiré, aparecerá, siempre que se pueda, alguna carta, pero será otra cosa, señala.
Cuando le preguntamos por la próxima puerta que abrirá una vez cerrada esta, reconoce sonriendo que ya está trabajando en su próximo libro, que da continuidad a su obra Historia de la Física Cuántica, volumen 1. Me reclamaban y yo también quería hacerlo. Continuará desde 1926, cuando ya se acaba de formular la mecánica cuántica, y llegará hasta los años 50 con la electrodinámica cuántica. Esa es mi siguiente tarea, y no puedo decir que cierre una puerta en ese campo, pero desde luego sí que será, es ya, en lo que estoy ocupado. Aunque yo habitualmente me ocupo de varias cosas al tiempo, pero esta es la central ahora, concluye.